La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Bueno, ya ha pasado un año más del Pride en la ciudad de Barcelona y estamos en el Centre LGTBIQ+ de Barcelona con Miriam Solà, que es la directora de este centro desde octubre más o menos de 2024. Ya hemos venido por aquí, nos han recibido maravillosamente y volvemos porque hay una campaña que se ha empezado a difundir hace unas cuantas semanas. Y además hubo una cantidad de gente en calle, hubo muchísima movida porque los derechos están vivos y porque hay que seguir peleando para que se respeten y porque, bueno, vimos lo que pasaba en algunas ciudades de aquí de la Unión Europea, entre otras, ¿no?, que prohíben manifestaciones y que se redobla la apuesta y que, bueno, fue impresionante la cantidad de gente. ¿Cómo estás, Miriam, ante todo?
Buenas, mucho gusto de que estéis aquí otra vez en el centro, que es vuestra casa. Bienvenidas.
Bueno, gracias por invitarnos. Tú sabes que nos invitan y venimos.
Así tiene que ser, así tiene que ser.
Bueno, arrancaron con una campaña, bueno, muy interesante por el planteo y también por el modo de comunicar también. Contanos un poco de qué trata, la hemos visto, nos gustó muchísimo. Y bueno, ¿qué repercusiones ha tenido? Porque tiene que ver con también con números y con información que salta, ¿no?, de estos últimos años.
Pues es una campaña dirigida principalmente a mujeres lesbianas y bisexuales, que analizando los datos de los servicios de atención del centro de los últimos años, para sorpresa de nadie, identificamos claramente que había una dificultad importante de acceso de este colectivo a los servicios de atención. Es curioso porque todo lo que tiene que ver con el centro tiene dos grandes líneas, digamos, una línea de atención con servicios ¿no? de atención psicológica, de acompañamiento jurídico y de trabajo social, y tiene otra línea de programación cultural, de promoción de la diversidad sexual y de género a través de la programación cultural. Y la acogida en el colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales de la parte, digamos, de promoción cultural es altísima. Sin embargo, identificamos claramente que no tienen dificultades de acceso a los servicios de atención directa. Y queríamos obviamente ver qué estaba pasando, analizar estas cifras, entender qué estaba pasando y por qué en un centro como el nuestro, con una presencia tan alta ¿no? de mujeres y con una perspectiva feminista y claramente interseccional, no estaban llegando a los servicios de atención. Y es, bueno, identificamos diferentes causas y nos pusimos como en marcha con la primera acción es este vídeo, este spot, para acercar estos recursos a este colectivo y ver si podemos incidir un poco en estas cifras que, si quieres, ahora pasamos a comentar.
Sí, me gustaría que primero me pases a comentar porque es muy bestia, es más de la mitad.
Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los últimos 6 años se han atendido más de unas 3.153 personas y de este total de personas atendidas, 1.475 se identificaban como hombres cis, mientras que 620 se identificaban como mujeres cis. O sea que las cifras son realmente, realmente alarmantes. Estamos hablando de casi un 47% del total de las personas atendidas en estos 5 años han sido hombres cis, mientras que solo no llega a un 20% mujeres cis. No pasa con otras identidades dentro del colectivo, por ejemplo, con las personas trans, porque el centro cuando se abrió sí se hizo con un diseño, se detectó claramente que había una carencia en el histórico de las entidades LGTB que no abordaban específicamente la cuestión trans, y desde el inicio el centro tiene una línea de asesoramiento psicológico específica para personas trans, tiene un grupo trans consolidado que lleva ya 5 años casi prácticamente desde el inicio. Entonces, estas cifras en cuanto a personas trans, y esto sí que sorprende porque no suele ocurrir, son adecuadas. La sorpresa venía cuando decíamos, vale, o sea, no estamos llegando a... Estamos llegando a los hombres gay, claramente, estamos llegando a las personas trans, pero no estamos llegando a las lesbianas y a las mujeres bisexuales. Incluso cuando vamos viendo la evolución del número de atenciones, el crecimiento cada año, porque el número de atenciones cada año crece, no crece proporcionalmente, no crece tan proporcionalmente el número de atenciones a mujeres lesbianas. Entonces es un problema que había que abordar y que habría que, dentro de un proceso de revisión que estamos haciendo de diseño de los servicios, este era uno de los principales, bueno, de las principales cuestiones a las que había que meterle mano.
Y justamente los servicios que se dan son diversos también. ¿En qué se daban esas diferencias? ¿Cuáles son las primeras conclusiones arriba?
Sí, o sea, hay un problema estructural, digamos, que va más allá del propio centro LGTB, de alejamiento de las mujeres lesbianas y bisexuales de los servicios en general. Ya sean, bueno, ya sabemos que la invisibilidad es una de las manifestaciones que toma la desigualdad y la discriminación hacia las lesbianas, es precisamente la invisibilidad. Bueno, los servicios en general, generalistas, pensando en servicios de salud, servicios de burocracia del ayuntamiento, cualquier tipo de servicio público, van a reproducir esa invisibilidad, porque no tienen la mirada, digamos, la mirada de género incorporada, no tienen la mirada de la diversidad sexual y de género incorporada. Claro, esto, la problemática es cuando esto se traslada a servicios que sí van orientados al colectivo. O sea, cómo hemos diseñado los servicios para seguir reproduciendo. Se supone que aquí ya deberíamos tener una mirada feminista, y aquí tenemos una mirada de la diversidad sexual y de género. ¿Qué está pasando? Y bueno, volviendo al plano, digamos, más generalista o más, sí, que no tiene que ver con los servicios concretos dirigidos al colectivo LGTB, pues esta falta de perspectiva de la diversidad sexual y de género genera unas experiencias de frustración, incluso de discriminaciones o de violencias en las mujeres. Yo creo que el arquetipo que siempre se comenta son los servicios de salud, ¿no? Cuando vas y te preguntan si usas condón, si usas métodos, ¿no?, de anticonceptivos, y tienes que explicar y una otra vez. Bueno, esa presunción de heterosexualidad que se da por hecho que una persona que llega a una mujer que llega a una consulta ginecológica es heterosexual. Todas tenemos historias y anécdotas de contar para esto, ¿no? A mí me han llegado a echar la bronca por no usar preservativo. Esto lo hemos vivido todas, y esto va haciendo que las mujeres se alejen, que las mujeres del colectivo LGTB se alejen de los servicios de atención, y esto tiene un impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar emocional y en nuestro bienestar físico. Y cuando esto lo aterrizamos a los servicios diseñados directamente para el colectivo LGTB, lo que nos encontramos es una cosa que también sabemos histórica, y es que el acrónimo LGTB ha generado muchas tensiones, porque todas las siglas no han estado representadas por igual. Y esto ha generado que dentro del colectivo LGTB predominen las experiencias, las necesidades, las reivindicaciones de los varones gays, en detrimento del resto, ¿no? De las mujeres lesbianas y bisexuales, de las personas trans, de las personas no binarias, de las personas, no te digo ya, personas intersex, ¿no? Que ya son, no es la letra más olvidada.
Ya te digo pansexuales.
Exacto, son como las letras más olvidadas, ¿no? No, todas las letras no tienen la misma visibilidad y la misma fuerza dentro del acrónimo. De hecho, hay mucha gente dentro de muchas activistas feministas, disidentes sexuales, que niegan la realidad del acrónimo, porque en realidad el acrónimo ha servido, es necesario para unir luchas en estos momentos, pero también ha servido para invisibilizar muchas otras y jerarquizar también muchas reivindicaciones, ¿no? Y de hecho, si miramos la historia de los movimientos de liberación sexual y de género, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ya en los 80 las lesbianas se separaron de los colectivos gay y decidieron irse al movimiento feminista, que se sentían, ¿no?, más sus necesidades más entendidas y sus reivindicaciones más acompañadas. Y este ¿cómo se dice? Bias en castellano, este sesgo se ha trasladado también a los propios servicios que se han diseñado para el colectivo
dentro
LGTB.
Del mismo crónico hay sesgos enormes, y que a pesar de la lucha feminista y todo lo que ha cambiado en los últimos, ni siquiera digo 20, digo los últimos 10, sí, sigue siendo muy grande el abismo.
Claro, y si vemos que esto se traslada también al diseño de los servicios, es porque no ha habido en ese diseño de los servicios una mirada feminista. Es lo que nos protege de este sesgo o de, ¿no?, de esta jerarquía o de esta invisibilidad es la mirada feminista y la mirada interseccional, porque no solo estamos hablando de mujeres lesbianas que acumulan una serie de desigualdades también relacionadas obviamente con su disidencia sexual, pero también con su procedencia, si son o no racializadas, con venir de determinados entornos sociales, acceso a determinados, ¿no?, recursos o no. Y esto es lo que estamos intentando de revisar en este nuevo periodo que se ha abierto, en esta nueva dirección del centro. Para mí era una prioridad que no solo la programación cultural fuera feminista o transfeminista, sino también el diseño de los servicios lo fuera. También cuando se pensaron los servicios del centro, es verdad que se procuró, se fue muy cuidadoso con el tema trans, no tanto con el tema feminista o de género. Se heredó un modelo de servicios que venían de las entidades que también forman parte del centro, que tenían un modelo muy ligado también a la crisis del SIDA, al asistencialismo. Son entidades lideradas por hombres gay, con un modelo de atención asistencialista que ha heredado mucho de este asociacionismo de los años 90, ¿no? Y esto ha cambiado mucho. El tejido asociativo queer, transfeminista, ya podríamos decir no asociativo, el tejido organizativo político de esta ciudad es mucho más rico y mucho más complejo. Y creo que cuando se diseñaron estos servicios de atención se copió ese modelo gay, ese modelo de los años 80, asistencialista, que hace una gran labor, pero que no acaba de incorporar la mirada feminista en lo que hace, ¿no? Y lo intentan, pero bueno, está sin intención obviamente de excluir a nadie, pero falta esta perspectiva y es lo que creo que una dirección que quiere ser feminista tiene que intentar poner, ¿no?
¿Cuáles son los principales retos para cambiar este resultado, este mapa que bueno, nos sigue encontrando lejos de un ideal de que haya una participación concreta, teniendo en cuenta, si querés mencionar también, qué tipo de servicios se prestan aquí, qué tipo de atención se puede dar y cómo vencer estos estigmas y modificar los egos, que es un poco lo que nos proponemos, digamos, en momentos oscuros, hostiles, de grandes crisis, sobre todo de representatividad. Estamos en un momento, digo, aquí estamos en Barcelona, en Cataluña, en Europa, pero que hay...
Gilear puede llegar en cualquier momento.
Eso es lo que quería decirte, sabiendo que este programa también se escucha en Argentina y que los derechos están siendo vulnerados.
Muy vulnerados, sí, no. Sabemos que los derechos son, como tú has dicho al inicio, están vivos y a veces más muertos que vivos. Y esto es una lucha constante. Es verdad que cuando llega al estatus de política pública, piensas que es más irreversible, pero en Argentina lo habéis visto, teníais unas políticas públicas en materia de igualdad y diversidad sexual y de género, bueno, pioneras en el mundo. Yo recuerdo que la ley trans, cuando se aprobó en Argentina, aquí todavía estábamos casi que necesitabas que un juez te certificara ¿no?
Y hoy casi la excepción es Buenos Aires y Santa Fe para conseguir hormonaciones, por ejemplo. No, es un panorama muy delicado, muy heavy en todas las áreas, con recortes bestiales, y con, bueno, que implican despidos, pero además implica la entrega de los medicamentos.
Es tremendo. También. Con el tema del VIH está habiendo un retroceso también con todo el que Estados Unidos ha suspendido las ayudas a los planes de VIH. Esto puede generar... Y sabemos que el VIH está muy ligado a la pobreza. Quiero decir que si tienes recursos puedes tener una vida con muchísima calidad de vida teniendo VIH, y que tiene mucho más que ver con el acceso a la alimentación, que tiene que mucho más que ver con no pasar frío en invierno, con cuestiones muy materiales. El poder tener una vida saludable con VIH se tiene más que ver con los recursos que con el propio diagnóstico, ¿no? El acceso a los medicamentos y demás. Sí, nosotras siempre intentamos, bueno, desde el centro, porque una vez que se convierte lo LGTB, digamos que se convierte en política pública, es algo que excede, creo que también lo comentamos el otro día cuando vinisteis, excede las siglas del colectivo. Estamos hablando de derechos que son para todo el mundo, para toda la ciudadanía. Seamos quienes seamos, tengamos la orientación sexual que tengamos, la identidad de género que tengamos, seamos heterosexuales o seamos LGTB, la diversidad sexual y de género es un derecho de ciudadanía. Y el poder tener la libertad de vivir nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestro género y nuestra sexualidad libremente es un derecho para todo el mundo, seamos lo que seamos. Y yo creo que este es un mensaje o un discurso que con el que puedes tocar a la ciudadanía y entender que también están tocando sus derechos, sean o no heterosexuales, que el movimiento LGTB también les ha hecho más libres a ellas, que sus familias también son diversas, no solo las nuestras, porque las familias cada vez son más diversas, que sus cuerpos también son diversos y que la opresión corporal también les está limitando sus formas de amar, de sentir, de vivir. Y yo creo que obviamente hay que poder atender las especificidades y las desigualdades específicas, pero esto no es la guerra de unos contra otros, esto es más libertad para todo el mundo. Y yo creo que desde ahí haces que, y esto lo hemos visto mucho en el centro, como es un centro que está pensado obviamente como referente para la comunidad LGTB, pero es un punto de referencia para toda la ciudad. Y esto lo hemos visto en los eventos que hacemos, en las exposiciones, vienen familias, para el aniversario está lleno de abuelitos y abuelitas con los nanos, ¿no? Y esto es, creo que
Tenemos que ir por aquí, ¿no? Porque la extrema derecha, ¿cómo nos vende el feminismo? Guerra de sexos. ¿Cómo vende lo LGT? Vienen a destruir la familia. Y esto es lo que, de alguna forma, decir, no.
El adoctrinamiento, concretamente.
Exacto. Adoctrinamiento. Es, no. Venimos para que tú también seas más libre y más feliz. Porque al final, el objetivo es vivir sabroso, ¿no? Que decía Francia Márquez. Que todo el mundo pueda vivir lo más sabroso posible. Y eso también incluye, obviamente, el pan y las rosas, ¿no?
Total. Miriam, ¿y las estrategias? ¿Cómo se empiezan a diseñar esta política que pueda hacer un cambio concreto desde el corto y mediano plazo? Pensando en esta campaña que fue tan rica también visualmente, no sé si querés mencionar algo.
Sí, bueno, es un video muy hermoso. El primer aspecto que queríamos trabajar era mejorar el conocimiento que tiene la población de los propios recursos de atención directa del centro. Porque todo el mundo conoce que hacemos charlas, todo el mundo conoce los eventos, pero resulta que la gente no tenía un nivel de conocimiento alto de que aquí hay un servicio de atención directa con dos trabajadoras sociales, que tienes 10 sesiones de acompañamiento psicológico, que no terapia, pero sí de un asesoramiento psicológico gratuito, que tienes un jurista que te asesora si tienes dudas sobre cualquier cuestión relacionada, ¿no?, con tus derechos o con tus opciones vitales, familiares, relacionales, cuestiones. Y cuando vas tasteando y te das cuenta que la gente no sabe que tienes estos servicios, claro, es verdad, no tenemos muchísima presión asistencial, y creo que hay, si lo comparas con otro tipo de recursos, como puede ser un PIAT, un punto de información y atención a las mujeres...
Por víctimas de violencia.
Sí, o de información de cualquier tipo, no solo violencia. Tienen, la psicóloga de los PIATs tiene 6 meses de lista de espera, 4 meses de lista de espera, no sé, 3 meses de lista de espera.
Sabes que vienen aquí y pueden ser atendidos.
Claro, y aquí no tenemos esa presión asistencial, pero porque se ha sido también muy prudente en la difusión de los servicios. Y creo que es un equilibrio que es delicado, porque si tú difundes mucho un servicio, puedes generar una expectativa que después generas una lista de espera que no puedes atender, ¿no? Pero bueno, yo creo que teníamos cierto margen para mejorar ese nivel de conocimiento, en particular del colectivo de mujeres, de lesbianas y bisexuales, para mejorar ese acercamiento a los servicios sin generar muchísima presión asistencial. Bueno, vamos a ver cómo sale el experimento. El vídeo lleva 2 semanas rulando, ha funcionado muy bien. El vídeo es obra de Catu y Dobro, de María Berzosa y de Arba Arellano. Arba ha hecho las ilustraciones y Catu y María Berzosa todo el trabajo de stop motion, que son fantásticas. Les tres, muy artistas. Y a ver si funciona como primera acción de acercamiento. Es como un primer punto, acercar, mejorar el conocimiento que se tiene del servicio y que se tiene del recurso. Yo creo que en unos meses estaremos en capacidad también de valorar si se han revertido las cifras, y tenemos que continuar evaluando y pensando estrategias para revertir estas cifras, porque supongo que para milagros con un vídeo no haces, ¿no? Para milagros a Montserrat.
Claro. Buenísimo que comentes esto, que la idea es ir acercando y actualizando esas cifras para revertirlas, pero pensemos, por ejemplo, de cara al año que comienza, quizá en septiembre, ¿cuáles serían tus deseos y tus expectativas frente a eso, teniendo en cuenta que, bueno, que el verano es complejo, o quizás a lo mejor se da una situación paradójica, que es que hay mucha más demanda y a lo mejor hay una respuesta inmediata también cuando pasan las campañas, viste que a veces suceden cosas inesperadas?
Eso sería fantástico, fantástico, porque, bueno, pues también con cifras de mucha presión asistencial y lista de espera, también yo creo que nos tenemos que mejorar toda la parte de la perspectiva interseccional. Y aquí yo creo que en las dos dimensiones, tanto en la parte de promoción de la diversidad sexual y de género como en la parte de atención directa, es verdad que sí que vienen muchas personas migradas y racializadas a los servicios de atención. Pero creo que no siempre igual la mirada la tenemos tan incorporada. Creo que tenemos que, en el próximo año tiene que haber un ciclo de programación cultural dedicado al antirracismo. Esto tiene que pasar antes de que acabe el 2026 y que esté liderado por personas migradas y racializadas. Esto es como un gran propósito que tenemos como equipo. Y es el primer año de... Es mi primer año como directora, entonces bueno, tener también otro objetivo que me he marcado es poder dinamizar el archivo. El Centro de Documentación Armand de Fluvià, que es un préstamo que hace el Casal Lambda al centro LGTB, creo que es un espacio maravilloso que la ciudadanía también desconoce los materiales que hay, y creo que la labor también de un archivo, un centro de documentación que histórico como el nuestro, que es municipal, es poder dinamizar eso y acercar esos materiales a la ciudadanía, porque no estamos aquí para catalogar, o no solo para catalogar y para, ¿no?,
ver cómo lo difundimos, cómo comunicamos. Me viene en mente todo lo que nos abrió la cabeza a quienes somos migrantes y desconocíamos el tema del patronato.
Por ejemplo,
todo lo que ha sucedido en estos dos últimos años, sí, por decir algo.
Sí, fantástico.
Se han producido piezas de documentales, podcasts. Y digo, para quienes no sepan, que están escuchando este podcast, durante el franquismo y hasta hace muy poco existió lo que era una suerte de reformatorio, cárcel, vamos a decirle, o psiquiátrico, no sé cómo llamarle, pero bueno, una suerte de internamiento manejado por
monjas,
un sector de la iglesia nefasta.
Tremendo, donde
conocimos historias de vida y realidades tremendas, desconocidas en muchísimos casos por relatos y por testimonio, dar testimonio de sobrevivientes.
Y lo importante que era para la dictadura y para el franquismo, la producción de la feminidad, tenían clarísimo que ahí estaba el origen de todo el disciplinamiento social o parte, y armaron un sistema sin fisuras de producción de femeninas sumisas y disciplinadas que asusta. Qué bueno.
Así que bueno, por delante muchos deseos, muchas expectativas de que se puedan dar grandes cambios y revertir los números como uno siempre intenta.
Muchas gracias, Flor.
No, a vos, Miriam. Gracias por compartir una charla más con Feminietas Radio. Nosotras seguimos con música y seguramente con cierre del programa.
Que nos separa, pasa el tiempo y no puedo descifrar el camino que me lleve a ti. A donde voy, te encuentro dibujada en cada paisaje, en cada momento. Dejo latir el corazón sabiendo que tú no estás. Tiempo lejano, nuestros pasos andados, sueños que juramos y el efímero instante en que nos amamos. Recuerdos de tu risa y de tu pelo, la ausencia del encuentro, he buscado tu piel en otros cuerpos. El pensamiento no miente, ahora entiendo que aunque quiero lo nuestro es un ritmo contento. Yo soy de ti, aunque es de modelo, con otros amores, otras vidas y otros besos. Voy navegando en el olvido, entre hierbas y sal, la realidad nos sincroniza, tus recuerdos y el mar. El miedo nos venció y borró todo lo que fuimos tú y yo, y el amanecer desvaneció nuestro momento. Sensato, tu beso con mi abrazo, siempre prestos al contacto. Y en cada foto, los viajes y ojos rojos, Toda la historia solo queda en los despojos. Tanta huir, tú siempre sonreír. Todo lo que viví, ¿para que si me perdí?
Yo no fui a querer
decirle adiós a tus caminos y perderme en mi navío. Voy navegando en el olvido, entre hierbas y sal.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Vitalidad de entreguerras vibra por dentro, por fuera. El cuerpo adquiere formas, dibuja tendones, afirma osamenta, espejos fibrosos de cierta belleza. Ahora se acompasan cuerpo, mente, alma, se acompasan con cierta belleza. A fuerza ahorcan.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Mi nombre es Soledad, estoy acá en Barcelona desde hace 3 años. En esta segunda vuelta, estuve en esta segunda vuelta con este proyecto de la heladería. Anteriormente estuve viviendo 10 años, vine en el 2000 y me volví a Argentina, a Rosario, en el 2010. En ese momento me había recién recibido en la Universidad Nacional de Rosario como abogada y con la excusa de hacer una maestría en sociología jurídica y criminología. Bueno, fue la excusa, digamos, para venir a vivir a una ciudad que yo ya la conocía desde antes y que me había gustado y que había elegido para vivir. Estuve 10 años, homologué en Barcelona mi título como abogada, estuve ejerciendo esos 10 años. En un momento quise opositar para ser juez, entonces eso me llevó también a que estudie catalán, a que tengan un nivel oficial de catalán. Y paralelamente, la maestría que había hecho en criminología me llevó, como tuve de tutora a un antropólogo, me llevó también a poder hacer el doctorado en antropología urbana que se dicta en Tarragona, en la Universidad de Rovira y Virgili. Bueno, por vicisitudes de la vida y conflictos de pareja y conflictos familiares, volví a Argentina.
Varios.
Autocuidados varios. Necesitaba volver a mis afectos, a mi familia, y volví a Rosario. En Rosario finalmente iba por un mes y medio, como para reponerme y estar un poco achuchada, y me quedé terminando 10 años. En esos 10 años ejercí como abogada en Rosario, que nunca había ejercido antes, si bien en otra rama, porque yo cuando llegué a Barcelona empecé a trabajar en un estudio que hacía penal, entonces empecé con penal. Cuando volví a Rosario me dediqué a penal. La verdad es que no tenía ni el conocimiento ni tampoco no tenía los vínculos como para ser penal, y para una mujer es bastante difícil en Argentina ser abogada penalista. Entonces me especialicé en derecho de familia y en arquitectura legal. En esos 10 años claro, fue también una edad bisagra, porque era una edad que fue, yo volví a los 35, entonces la mayoría de mis amigas estaban casadas, con hijos, con primeros hijos y tal, y yo un poco, bueno, no estaba ni en pareja, y mi idea, nunca estuvo en mis planes tener hijos, entonces extrañaba un poco también la vida en Barcelona y mis amistades en Barcelona, que eran distintas, ni mejores ni peores, pero distintas a lo que son las amistades en Rosario. Y entonces me inscribí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Rosario, en principio como una especie de hacer algunas asignaturas, y cada vez me fue gustando más y terminé la carrera, quedando pendiente, que ahora la tengo que presentar, que es una cosa pendiente que yo tengo, el tema de la tesis. La verdad es que yo nunca tuve la intención, cuando viví en Barcelona los primeros 10 años, nunca tuve la intención de volver a Rosario, y la vida me puso entre... Tuve que volver, no fue una decisión que yo haya tenido en mente en algún momento. Y lo mismo me pasó estando en Rosario. En Rosario, teniendo una vida, digamos, que para mí estaba muy bien, de pronto sale este proyecto de la heladería en uno de los viajes que yo hago a Barcelona, de la mano de Pablo Lagruta, que es el dueño de Salvador, y lo empezamos a comentar. Éramos amigos y tal, y lo empezamos a comentar. Y bueno, yo estaba acá de viaje, no estaba todavía viviendo, y empecé a averiguar, bueno, cómo se hace un helado, averiguar los precios de la materia prima, el tema, ver un poco el tema del mercado, probar los helados que había en Barcelona, y me di cuenta que en realidad había ya bastantes heladerías, cosa que no había cuando yo llegué en el 2000, que había muy pocas heladerías. Había muchas heladerías, pero de calidad y realmente artesanales, muy, muy pocas. Y en relación a nuestros helados, que los helados de argentinos, pero especialmente en Rosario, son muy buenos.
Hay un paladar muy exquisito, además, en Argentina y particularmente en Rosario, ¿no?
Claro, de hecho, la capital del
helado artesano. Y bueno, y yo la verdad es que nunca había estado en algo gastronómico, ni nunca había me había dedicado de alguna forma profesional. Había tocado muchas cosas, pero el tema de cocinar nunca. Y bueno, y así fue como empezó. Y entonces decimos, bueno, y si ponemos una heladería en Barcelona, bueno, y sobre el andar, digamos, se fue armando el proyecto, y la que quería estar en Barcelona y podía estar en Barcelona era yo. Entonces, un poco, el hecho de haber vivido tantos años en Barcelona, de conocer un poco la idiosincrasia de lo que es vivir acá.
El know-how también.
De cómo, claro, qué es lo que había y tal. No, bueno, entonces, digamos que dentro de lo que es nuestra sociedad, que además a este proyecto se unió Tomás Baravalle con un grupo de inversores, que él se dedica al tema de lo que es la gastronomía en Rosario. Entonces, bueno, pudimos llevar adelante este proyecto. Encontrar el lugar nos llevó casi 3 años. Es muy difícil encontrar un lugar, sobre todo por todas las... Acá lo que hay son muchas condiciones legales y normativas. Entonces, para determinada actividad hay determinados metros cuadrados, tiene que haber, bueno, hay un montón de requisitos. Y encontrar un local que reúna estas características y que además sea un lugar, bueno... Buscábamos una esquina, buscábamos un barrio, digamos, donde el turista pase, pero que no sea un barrio tampoco turístico, porque en realidad lo que nosotros priorizábamos era la calidad del helado y no vender en cantidad, porque ya entonces la calidad es como que va en detrimento. Bueno, fue muy difícil, primero encontrar un local. Y después el nombre, el color de la marca, digamos, todo lo que es el branding, porque, bueno, en principio queríamos algo diferente a lo que es Salvador, que es la heladería de Pablo en Rosario, pero a su vez tampoco era diferente, porque él era el maestro heladero, entonces él era el que aportaba, digamos, el know-how, su conocimiento, entonces de determinada manera estas dos heladerías iban a estar linkeadas. Entonces, bueno... decidimos ponerle esto, ¿no? La de Pablo en Rosario se llama Salvador y la nuestra en Barcelona se llama Salva, porque bueno, es un poco esto, ¿no? Si bien hay un mismo concepto de heladería, en que todos sean helados artesanales, que se trabaje con productos de kilómetro cero en lo posible.
Eso, y exactamente de qué hablamos cuando hablamos de helado artesanal.
Todo el mundo dice que hace helado artesanal, pero tú sabes que no.
Claro, claro. Helado artesanal significa que uno hace el helado uno por uno. Es decir, hay dos formas de hacer helado. Una es que a una base común, generalmente denominada nata, uno le va metiendo diferentes ingredientes y con eso va haciendo los diferentes helados. El helado artesanal no, el helado artesanal se hace gusto por gusto, es decir, hay una fórmula por cada gusto de helado. A su vez, significa que todo el proceso no utilizamos ningún tipo de colorantes, ni ningún tipo de producto artificial. Todo, absolutamente todos nuestros helados son naturales, son 100% naturales. Y además, en lo posible, intentamos usar productos del kilómetro cero. ¿Qué son? Son productos que están dentro de un radio de 50 kilómetros de donde está el negocio. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, los pistachos, en vez de comprarlos en Italia o en cualquier otro lugar donde suelen venir los pistachos, no, los compramos en una cooperativa que traen los pistachos que están que se producen en Lleida. Después, por ejemplo, las avellanas también. Las avellanas tratamos que sean de Reus. O sea, tratamos de que los productos locales, bueno, que acá hay muy buena materia prima, sean los de acá, donde está el negocio, la tienda. Y por otro lado, nos interesa que tenemos gustos fijos que están durante todo el año, como son los chocolates, como puede ser el pistacho, como puede ser el dulce de leche, y el pomelo o el limón con jengibre y cedrón. Y el resto va variando según la temporada. Por ejemplo, la mandarina, o por ejemplo, ahora es época de nísperos. Entonces tenemos los nísperos de Cambanet, que vienen de justamente una casa quinta que tenemos, bueno, cerca de Barcelona. Y bueno, entonces nada, trabajamos mucho con productos de temporada. Y son pocos gustos, es decir, no somos una heladería que puedas encontrar 100 gustos, por ejemplo, 100 variedades, no sé, 15 variedades de dulce de leche o de chocolate, no. O sea, hay una o dos de un chocolate y sobre todo cada vez más se tiende a que las opciones, que haya opciones veganas, por ejemplo.
Sí, de hecho, pero bueno, hay unos 15 gustos, digamos.
Tenemos 18, sí, 18 gustos, sí.
¿Cómo ha sido la recepción? Sabiendo que, si bien es un lugar donde el turismo aflora y demás, esto que vos decías, era muy difícil encontrar. Ahora se han incrementado algunas heladerías más, pero el helado artesanal, con todas estas características, son muy pocas. ¿Cómo encontraron la recepción? Y además en un lugar como acá, en la Dreta de Le Chatelet.
Sí. Bueno, yo creo que, bueno, invertimos, la verdad que del dinero que teníamos para invertir, una gran cantidad fue dirigida justamente a todo el tema de redes y de publicidad. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Tuvimos un equipo que trabajó muy bien. Y después, cuando uno tiene el producto y el producto es bueno, eso ya se arma el boca a boca, que el boca a boca es yo creo que es la mejor propaganda y publicidad que uno pueda tener. Porque eso eso es algo que sale, que surge, que uno, digamos, lo propone o lo recomienda naturalmente. No hay una intención atrás como puede haber en una publicidad. Entonces eso es súper valioso. Y la verdad es que bueno, nosotros en realidad tratamos de hacer, usamos materia prima de primera de calidad y bueno, y sabemos que tenemos un buen producto. Y ahora, en este momento, es un envión, por supuesto, todo el tema, todo lo que significa estar en las redes y las reviews y todas las reseñas y todo esto. Sí, es importante, pero sobre todo para el turista. De hecho, esta fórmula sirve un poco para el que está de paso por Barcelona. ¿Por qué? Porque está con la mano, con Google Map, entonces dice, bueno, busco una heladería acá, pum. Entonces, si las reseñas son buenas, van. Entonces, para esa gente sí puede servir, pero no para la gente que vive en Barcelona. Y a nosotros la verdad es que nos interesa la gente que vive acá. tanto a las personas, a las barceloninas, las personas que son de aquí, que viven de aquí, las que son de afuera pero también viven aquí, como también a los argentinos y a los rosarinos que se pueden acercar, que realmente es muy gratificante, gente que de tu propio país venga y te desee suerte y te diga, pero mirá, que la verdad haber emprendido en otro país y qué sé yo. Bueno, eso la verdad que también es emocionante y está buenísimo, ese reconocimiento.
Vamos a la parte de los secretos del helado artesanal. Hay uno de los gustos que me imagino que debe ser el más sencillo y también el más complicado de hacer, el que no te podés pasar un grado más, que hay que tenerlo ahí a tiro. Vemos que está toda la fábrica aquí en el mismo Obradores. ¿Qué es lo que tenemos que saber para hacer un helado? Porque vos hablaste de cocinar y yo te he visto además haciendo helado.
Bueno, básicamente un helado artesanal lo que tiene son determinados ingredientes. Por ejemplo, la nata es crema. Entonces, un helado de crema, un helado de leche, lo que va a llevar justamente es leche y crema. Eso en principio se tiene que cocinar. Eso se cocina a determinada... lleva leche, nata y azúcar. Eso se cocina a determinada temperatura. Una vez que esté cocinado, eso se macera, tiene un proceso de maceración. Después de la maceración, ese helado, alrededor de 12, 24 horas, nosotros lo hacemos macerar. Una vez que se macera, ese helado se macera en frío. Ese helado, entonces, al otro día pasa a lo que se llama la mantecadora. Y esa mantecadora lo que hace es convertir eso que es un líquido, una mezcla que es líquida, la convierte en helado, en la textura del helado. Y ese helado, ese frío, tiene que homogeneizarse, entonces tiene otro día más de homogeneización o de nivelación de lo que es el frío.
El proceso ya químico, si se quiere.
El helado es todo química. Eso también es lo curioso del helado.
Magia.
Y aparece la magia, claro, claro.
Nuestras abuelas tenían el cable que salía del congelador, que seguía dando vueltas, y después de 2 horas salía el helado, ¿no?
Claro. Es que es eso. Es una subida y bajada constantemente de temperatura. Y eso es lo que hace la textura. Y bueno, y después lleva justamente otra maceración, digamos, esta homogeneización del frío. Y bueno, y ahí el helado ya está listo, digamos, para servir en una temperatura también de
servicio.
Bueno,
están todas y todos invitadísimos a Salva para que vengan a probar realmente un helado bueno, un helado artesanal,
un helado de calidad como lo que estamos acostumbrados a comer nosotros en Argentina. Realmente vale la pena y también, bueno, para comparar diferentes heladerías y diferentes formas de hacer y ver lo que es un helado. Nosotros estamos en la esquina de Brook y Mallorca, Brook 126, local 4, el local se llama Salva, y bueno, los esperamos.
Y lo último, decime, ¿cuál es el gusto o cuáles son los gustos más recomendados de Sole?
A ver, para el team que le gusta el pistacho, que ahora es como que es un gusto que está muy de moda, para esta gente... Realmente lo que me comentan y la devolución que tengo es que es uno de los mejores pistachos que han probado en su vida, o sea, no solamente de Barcelona, sino que bueno, que les guste y que es un buen pistacho. Y después tenemos el dulce de leche también, que el dulce de leche lo hacemos nosotros, o sea, nosotros no compramos el dulce y hacemos el helado, sino que además hacemos nuestro propio dulce de leche. Entonces son gustos, digamos, bastante particulares. Y después... que tiene que ver con el concepto de heladería también, es que nosotros experimentamos con frutas que no son muy valoradas. Por ejemplo, uno de ellos es el pomelo. Entonces, el pomelo es muy bueno. También en esta época les recomiendo, porque es riquísimo, el níspero, que aparte los nísperos, como el limón, salen de nuestra propia quinta, que está en Guisa de Bail, cerca de Barcelona, y los traemos y con esos hacemos helado. Entonces, también está bueno eso, rescatar productos que no son valorados y, digamos, y subirlos, si se quiere, ¿no?, de escala. Los invito entonces a que vengan y prueben. Y además todos estos helados, si se quieren, clásicos, por ejemplo, el de frutillas o el de fresas, también le damos como una vuelta. No vas a encontrar solamente una frutilla, una fresa, sino que, bueno, le damos un toque con... por ejemplo, con balsámico o al limón. No solo es limón, sino que le damos también un toque de jengibre y cedrón. Entonces, bueno, todos los gustos, digamos, que tienen una vuelta, y eso la verdad es que está bueno para que experimenten.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Nurantaupunsis. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
M'encanten les pigues que et surten amb el sol, que et treguis la part de dalt del banyador per tenir només la marca del tanga. Tu i jo a la platja, no imagino res millor. L'aigua està freda, però amb tu tinc calor. Ets meva, del juny a l'agost. Els dos esperem tot l'any aquest moment. El nostre secret, que tu i jo sabem. Yeah. Dura l'any una nena bona. A l'estiu la baby es transforma. Jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme de les onades. I jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme. Que ja m'ha robat i ja l'hem liat. Comença romàntic i no s'acaba. Suen fins la matinada. Ens quedem abraçats, els dos enganxats, dos enamorats, que no es tornaran a veure mai. Jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme de les onades. I jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme. Que no em puc resistir.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis, compta amb mi. compte amb mi quan succidin els dies. I si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compte amb mi. I tu i jo en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compte amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et descuida, els mals passos, hi haurà uns braços, compta amb mi. I tu i jo en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo
de tots els temps. 91.6, més música al Prat Ràdio.
Thank you. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que ha arrasat ja més de 3.100 hectàrees al Baix Ebre i que ha obligat a confinar unes 18.000 persones d'una desena de municipis d'aquesta zona. La major part del terreny afectat és forestal i prop d'un 30% es troba dins del Parc Natural dels Ports. Els municipis amb més afectació són Xerta, Alfara de Carles i Paüls. El que preocupa, sobretot ara, els bombers és aquest canvi de vent que pot afectar l'evolució del foc, i és que la marinada pot ajudar a contenir-lo, però al mateix temps pot empènyer el foc cap al nucli urbà a Paüls i Alfara de Carles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença ha explicat que es treballa per estabilitzar l'incendi a darrera hora del dia.
La prioritat ara, diria que única i exclusiva, és estabilitzar el foc. Estabilitzar el foc. L'escenari en el que s'està treballant, i per tant seria un escenari positiu, és que es pogués aconseguir això a darrera hora del dia, eh? A darrera hora del dia, que poguéssim...